Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. Cuba confirmó que recibirá a los deportados de Estados Unidos. Luis Guardia informa.
Y evaluamos el proceso de repatriación de los migrantes que se consideran inadmisibles, puesto que Cuba informó hace un tiempo ya a Estados Unidos la disposición de recibir vuelos de deportados.
El gobierno de Cuba aceptó la reanudación de repatriaciones en vuelos provenientes de Estados Unidos de cubanos que hayan ingresado de manera irregular a territorio estadounidense y sean inadmisibles por sus autoridades migratorias, informó el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío tras finalizar una ronda bilateral de conversaciones migratorias.
Hay muchos temas que involucran a los dos países y es natural que conversemos. La semana pasada tuvimos algunos topes entre guardafronteras y guardacostas, tuvimos topes entre el Departamento de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Seguridad Interna y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por tanto es lógico suponer que pueda haber más en el futuro.
El funcionario castrista aseguró que la reunión es parte de los encuentros que sostienen de manera rutinaria ambos países, algo que corroboró el Departamento de Estado en su parte de prensa diario, y destacó en un comunicado que los objetivos de Estados Unidos incluyen fomentar un mecanismo seguro y humano de inmigración, facilitar la reunificación familiar y promover los derechos humanos en Cuba.
Acogimos como buena noticia el anuncio de que el 4 de enero Estados Unidos restablecerá plenamente los servicios de procesamiento de visas para migrantes en su embajada en La Habana.
La Habana además reconoció que Washington cumplió en 2022 con su compromiso de otorgar al menos 20.000 visas anuales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que un ataque con misil en tierra polaca no parecía ser intencional. Desde Washington, Michel Sagué.
El secretario Austin dijo que aunque todavía se está recopilando información, Estados Unidos no ha visto nada que contradiga la evaluación preliminar del presidente polaco Andrzej Duda de que el misil que cayó en Polonia y dio muerte a dos personas fue un misil de defensa aérea ucraniano que desafortunadamente aterrizó en ese país vecino.
Whatever the final conclusions may be,
dice Austin que cualquiera que sean las conclusiones finales, el mundo sabe que Rusia tiene la responsabilidad final por el incidente. Al momento de los misiles caer en Polonia, Rusia había estado bombardeando Ucrania, devastando su red eléctrica. Austin habló en una conferencia de prensa junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, quien dijo que las posibilidades de Ucrania de obtener una victoria militar absoluta a corto plazo no eran altas, y advirtió que Rusia todavía tenía un poder de combate significativo dentro de Ucrania, a pesar de sufrir reveses en el campo de batalla desde su invasión en febrero. El general Milley agregó que Estados Unidos apoyaría a Ucrania en su defensa durante el tiempo que sea necesario, comentarios repetidos por Austin en el mismo evento. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
Las protestas son cada vez más comunes en países autoritarios como Cuba. Destaca una investigación de la organización internacional Freedom House que analizó el impacto de las manifestaciones populares en decenas de países. Freedom House también reconoce el papel del movimiento San Isidro y de los artistas e influencers cubanos en propiciar de manera efectiva una movilización masiva como la que se desarrolló el 11 de julio del pasado año. El Departamento de Estado norteamericano advirtió que el apoyo militar del gobierno iraní a Rusia alimenta el conflicto en Ucrania. También aseveró que la transferencia de vehículos aéreos no tripulados de Irán a Rusia es una clara violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. A lo largo de la última década hemos podido comprobar cómo los drones se han convertido en un dispositivo que ha tenido una gran acogida en el mercado. Sus múltiples posibilidades y aplicaciones le han permitido ser un referente en el mercado. De hecho, las administraciones públicas de muchos países han comenzado a regular sus vuelos ya que se han convertido en amenazas serias en determinados espacios, tales como los aeropuertos. Sin duda alguna, la tecnología ha mejorado para brindar toda una serie de funciones diferenciales a las personas. Las labores de rescate han resultado más fructíferas en los últimos años gracias a la disposición de estos aparatos no tripulados. En la guerra que está librándose en Ucrania, además, se está viendo cómo ambos bandos son capaces de determinar posiciones enemigas gracias a la información obtenida por las cámaras instaladas en aquellos. Ahora bien, pueden salvar la vida de una persona en situaciones muy específicas. Sí, y por ello, el dron que se convierte en comida es ya una realidad. No, no entregará comida. Él es el alimento. Veamos, ¿cuáles son las características principales de una tecnología que ha sido creada para garantizar el alimento en situaciones muy concretas? ¿Por qué se ha tenido esta increíble idea? Y por supuesto, ¿hasta qué punto nos encontramos ante un dron seguro teniendo en cuenta que está formado, en parte, por tortas de maíz ejerciendo de alas? He aquí las claves de esta curiosidad y novedosa tecnología. En caso de catástrofe natural en las que el acceso en un área determinada fuese muy complicado, se podría utilizar esta tecnología para contribuir, al menos, a paliar el hambre ante una falta de alimento. Así lo cree el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana, el cual ha presentado en la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes en Kioto un proyecto que podría revolucionar esta industria específica. De acuerdo con la información, se podría incrementar la carga de víveres hasta en un 50% en su masa. El objetivo del proyecto es incrementar la capacidad de transporte de alimentos ante una necesidad inmediata. La clave de esta tecnología es poder realizar un único viaje a través de un dron básico, el cual contendría una carga determinada y adicionalmente unas alas completamente comestibles. Se trata de una alternativa que podría resultar muy interesante, ya que las próximas tortas de maíz están pensadas para ofrecer una carga de calorías notable en este tipo de situaciones. Cabe precisar que se ha tenido que recurrir a elementos como la gelatina para poder pegar el conjunto. Por lo demás, es plástico lo que se encarga de evitar cualquier posible desperfecto en las alas. En relación con las prestaciones del dron, es capaz de recorrer distancias a una velocidad de 10 metros por segundo. De acuerdo con su creador, Pokeron Wack, se podría producir en diversos tamaños de escala, lo cual facilitaría una alimentación a un grupo de personas en una situación de catástrofe natural o accidente determinado.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica, que además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop.
But you dance, 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 dance. And ain't nobody
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que por ahora no tiene cura, pero su detección en una etapa temprana permite mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. En los últimos años se han desarrollado multitud de métodos para facilitar la detección de la enfermedad antes de que se manifiesten los síntomas clínicos que aparecen en las fases avanzadas. Por ejemplo, recientemente, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, presentó un sistema capaz de discernir la presencia y la severidad de la enfermedad a través de la respiración del paciente durante el sueño. Aunque, para realizar la exploración con éxito, esta técnica requiere la instalación en el domicilio del paciente de equipamiento especializado y un tanto sofisticado tecnológicamente. Un equipo integrado, entre otros, por George Kontaxakis, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Miguel Terriza, de la Universidad Complutense de Madrid, ambas instituciones en España, han realizado un estudio en el que se ha comprobado que un sistema automático de apoyo a la decisión es capaz de reconocer, entre sujetos aparentemente sanos, a pacientes con la enfermedad en una fase muy inicial. Y lo ha hecho a través del análisis de sus risas y con un alto porcentaje de acierto. En concreto, el sistema de apoyo a la decisión alcanzó una tasa de acierto del 83% al clasificar a las personas como sanas o con un inicio de enfermedad de Parkinson. Las risas fueron grabadas en un estudio mientras las personas visionaban varios videos de humor de forma aleatoria, incluyendo chistes y monólogos divertidos. Las sesiones duraban media hora aproximadamente. Las risas grabadas durante esas sesiones fueron segmentadas manualmente para generar los datos con los que entrenar el sistema desarrollado. Grabar y analizar la risa de una persona es una tarea fácil y sencilla que no necesita equipamiento especial ni un despliegue tecnológico importante. Se espera que en un futuro próximo el análisis de la risa se pueda realizar a través de una aplicación instalada en el teléfono móvil y que sea capaz de realizar el análisis por sí misma y proporcionar un resultado fiable en pocos minutos. Los sistemas automáticos como este para la detección precoz de la enfermedad de Parkinson ayudarán a mejorar la eficiencia de los tratamientos terapéuticos actuales y la de los futuros, lo que a su vez mejorará las condiciones de vida de las personas afectadas y permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos en los sistemas de salud públicos y privados.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Se sabe que dormir menos horas de lo necesario está asociado a un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, depresión, diabetes y mortalidad en general. Ahora, en una investigación reciente, se ha examinado la cuestión de hasta qué punto el no haber dormido lo suficiente influye en cuánta generosidad mostramos con personas que necesitan nuestra ayuda. El estudio lo ha llevado a cabo el equipo de Etsy Van Simon y Matthew Walker, ambos de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. En una serie de experimentos, los científicos colocaron a 24 voluntarios sanos en un aparato de resonancia magnética funcional para escanear sus cerebros tras 8 horas de sueño y tras una noche sin dormir. Descubrieron que las áreas del cerebro que conforman la red de la teoría de la mente, que se activa cuando la persona empatiza con otras o intenta comprender los deseos y necesidades de otras personas, estaban menos activas después de una noche sin dormir. En otra serie de experimentos, hicieron un seguimiento de la calidad del sueño de más de 100 personas a lo largo de 3 o 4 noches. Durante esas noches, los investigadores midieron cuánto tiempo durmieron los sujetos, así como cuántas veces se despertaron, y luego evaluaron su deseo de ayudar a los demás, como por ejemplo, mantener abierta la puerta de un ascensor para que a otra persona les dé tiempo a entrar, realizar el trabajo de voluntariado o ayudar a un desconocido herido en la calle. Los investigadores constataron que la disminución de la calidad del sueño de una persona durante una noche predecía una disminución significativa del deseo de ayudar a otras personas el día siguiente. Aquellos que habían dormido mal la noche anterior eran al día siguiente los más reacios a ayudar a gente en apuros. En la tercera parte del nuevo estudio, los científicos cotejaron datos de una base de datos de 3 millones de donaciones benéficas en Estados Unidos entre 2001 y 2016 y constataron que las donaciones benéficas en la semana posterior al inicio del horario de verano, cuando los residentes de la mayoría de los estados adelantan una hora sus relojes y pierden una hora de la noche, disminuyeron un 10%. Una disminución que no se observó en los estados que no cambiaron sus relojes ni cuando los estados volvieron al horario estándar en otoño. El estudio se ha publicado en la revista académica PLOS Biology.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm, @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
We throw away, but all we serve are empty words. Let our
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier